Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal, cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 9 de junio, donde el titular está clarísimo. Es que el Oviedo está cerca de la final del playoff de ascenso a Primera División. Ese 1-2 en Almería es oro para el Oviedo. En el 93, cuando más sufría, cuando la Almería más apretaba, ganar el partido así es absolutamente extraordinario. Y los playoffs son eso. Hay mucha resaca de esa victoria del Oviedo, donde se habla del juego, donde se habla... Los playoffs son esto, son mini partidos donde tienes que aguantar cuando te va mal, tienes que sobrevivir a los malos momentos, que los tuvo el Oviedo en especial en la segunda parte, tener incluso algo de suerte, que también la tienes que tener, y luego golpear cuando tienes la oportunidad. Aprovechar tus momentos, pues todo eso lo hizo el Oviedo. Y en un campo dificilísimo, ¿eh? Mucha gente firmaba el empate antes del partido. No hay que olvidarse de esto, que mucha gente consideraba que el empate era un buen resultado. Y voy más. Mucha gente pensaba que perder por un gol tampoco era un desastre, teniendo la vuelta en el Tartiere y valiendo el empate en la eliminatoria. O sea que este 1-2, ganar el partido es un resultado tremendo y hay que darle mucho valor. Mucho valor por varias cosas. Uno, porque el Almería, insisto, solo había perdido un partido en casa en toda la temporada y era el tercer mejor local de toda la segunda división. También porque no es fácil sufrir el asedio que te hizo la Almería, que casi cualquier equipo ante ese asedio palma, y el Oviedo no es que no palmara, es que encima ganó. Y luego, porque es verdad que el Oviedo en la primera parte estuvo bien, tuvo la pelota, mandando muchos minutos, el sufrimiento llegó al final. En los últimos 20-25 minutos, ahí sí que sufrió el Oviedo. Cuando se quedó sin Alemão y sin Hassan, le costaba muchísimo salir y ahí sufrió muchísimo. No juega bonito el Oviedo, lo sabemos, hace semanas que ya decidimos que nos daba absolutamente igual. Que mientras siga siendo sólido, mientras siga teniendo esa mentalidad ganadora, todo está bien. Y de momento todo está bien para el Oviedo. El protagonista sin duda fue Nacho Vidal. Lleva 6 goles desde que llegó al Oviedo en enero. Es lateral derecho y lleva 4 goles en los últimos 3 partidos. Es difícil, muy difícil, hacer más cosas en menos tiempo. Y siendo lateral derecho, es uno de los fichajes de los últimos años, no de esta temporada, de los últimos años en el Oviedo, sin duda. Y si esto termina en ascenso ya, ni te cuento. Y tuvo su momentazo también en el postpartido, en el tramo final del tiempo de juego. Le entrevistamos a Nacho Vidal en Almería y en medio de la entrevista conectamos con un autobús de aficionados del Oviedo que iba de vuelta a casa.
He visto las caras de felicidad, lo he sentido muy de cerca y seguro que en todas las casas de Oviedo y de todos los oviedistas ha ocurrido lo mismo y para mí eso es maravilloso.
Tenemos comunicación con un autobús que va lleno de gente del Oviedo. El que tiene el teléfono es Miguel. ¡Hola, Miguel!
¡Nacho! ¡Eres Dios, tío! ¡Eres Dios!
Son unos fenómenos.
¡Nacho, te entiendo todo el mundo! ¡Nacho, te quiere! ¡La gente de esta quiere! ¡Nacho, te quiere! ¡La gente de esta quiere!
Claro, como para no quererlo, a Nacho Vidal, como para no quererlo. Y luego, el otro gran protagonista es Veljko Paunović. 11 partidos desde que llegó al Oviedo, 8 victorias y 3 empates, invicto. Los números son un escándalo. Claro, ganó 1-2 en Almería, lo normal sería pues sacar pecho, ponerse populista incluso, pero Paunović está muy lejos de eso. Lo fácil es que desborde la euforia en la gente, en el equipo, pero el dique es Paunović. No quiere relajaciones, dice, cuidado que no hemos jugado tan bien y esto no está hecho.
Sinceramente creo que la segunda parte no fue buena y quiero empezar siendo autocrítico porque este equipo puede jugar mucho mejor y lo ha demostrado en la primera parte. Y todo esto lo digo porque yo sé que el resultado es muy positivo. Por ahí alguno se puede equivocar y relajarse y no solamente me refiero al grupo de jugadores sino a todo el entorno que estamos. Queda el segundo partido y queda todavía mucho.
Y para el Sporting ya terminó oficialmente la temporada, luego vamos a hablar de los planes que se han diseñado en Washington para el verano del Sporting. Fichajes y por dónde va ese plan del Sporting, con Guerra, Garitano, allí en Washington. Pero antes, si tienes un balcón, un porche, una terraza y tienes en la cabeza ese cierre acristalado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Diseña Soluciones en Vidrio es tu mejor elección. Diseña Soluciones en Vidrio, prioriza la calidad. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias con el playoff del Oviedo, el Sporting, el ascenso a segunda ref y muchas cosas. Ahora
es Cazorla el que se mueve por delante junto a Siboy Colombato.
Ahí, está,
ahí recibe
ahí
el argentino,
está.
Que bien Colombato en posición de media punta. Se viene Colombato en la apertura a la derecha para Hassan. Ahí puede encarar, está en el pico del área. Viene Hassan. ¡El remate! ¡Nacho, gol!
¡Vamos!
¡Gol del Real Oviedo! ¡Nacho Vidal! ¡Nacho Vidal! ¡Que viene el Oviedo! ¡Que viene enganchó Colombato! ¡A la derecha para Hassan, que encaró! ¡Que remató! ¡Que erró Fernando! ¡Que no paró bien esa pelota! ¡Y el rechace para el más listo! ¡Para el killer! ¡Para Nacho Vidal, que es un delantero más en el Oviedo! ¡Que lleva 5 ya! ¡Y que marca en el playoff el 0-1 en Almería! ¡Se adelanta el Oviedo! ¡Lo merecía el Oviedo! ¡Gol de la Almería! Sí. Gol de Sergio Arribas, la contra por la derecha, la primera de la Almería, estaba dentro del área Sergio Arribas, prácticamente área pequeña, la peor de las noticias porque se había adelantado el Oviedo, pero prácticamente acto seguido, Sergio Arribas para adentro, error defensivo del Oviedo.
Balón de saque de banda de Rajín, contactando con Parachi, vamos a ver si es esta, se va al correr Parachi, viene el rumano, la pone primer palo,
¡vamos!
¡Y bueno para Nacho Vidal para adentro!
¡Gol!
¡Vamos!
¡Del Real Oviedo! ¡Otra vez Nacho! ¡Otra vez Nacho! ¡Tenías que ser tú! ¡El centro de Parachi desde la izquierda! ¡Y Nacho Vidal de cabeza! ¡Con todo! ¡Para adentro! ¡Para que lo gane el Oviedo! ¡En el 93! ¡En Almería! ¡Nacho Vidal! ¡Salvador! ¡El héroe del Oviedo! ¡San Nacho Vidal! ¡93 en Almería! Puede ser el que dé el pase al Oviedo a la final del playoff. Almería 1, Oviedo 2.
Almería 1, Oviedo 2. A muchos que le hubieran preguntado antes del partido ni se lo creían. Pues es real, es real. El Oviedo ganó en Almería y ahora todo para la vuelta en el Tartiere. Así lo vivimos en el tiempo de juego Asturias, desde allí, desde el Almería Stadium. Y el miércoles vamos a estar también en directo. Desde el Carros Tartiere a las 9 de la noche, también en el tiempo de juego. A nivel nacional, dirigido por Erifrade, con todo el equipo de Deportes Copia Asturias, en la web, en las aplicaciones móviles. Ahí vas a poder escuchar el partido de vuelta entre Almería y Oviedo, Oviedo y Almería, desde las 9 de la noche, desde las 7, recibimiento en Alejandro Casona al equipo, va a haber un ambiente espectacular, no creo que se llene, pero va a haber un ambiente absolutamente espectacular, así que con muchas ganas de miércoles. Vamos con la noticia del día en el Oviedo que la patrocina el Pigüeña, y es que Ilias Chaira y Fede Viñas, ojo a esto, apuntan a la Almería, los dos. Hoy se han entrenado con el grupo, así que tienen muchas opciones de entrar en la lista, en la convocatoria para el miércoles, y es un tema importantísimo, porque el Oviedo está tieso arriba. Alemão está con pubalgia, Hassan está con molestias, y lo vimos después, cuando entraron Paulino y Parachif, aunque Parachif lo hizo genial en la jugada del gol, le costó mucho al Oviedo tirar contras y crear peligro cuando salieron Alemão y Hassan. Que Ilias Chaira, el segundo máximo goleador del equipo, esté disponible para lo que queda, para este partido contra la Almería, y si hay una hipotética final, es una gran noticia, y lo de Fede Viñas, exactamente lo mismo. Así que es la noticia del día, que Ilias Chaira y Fede Viñas apuntan a Almería y apuntan al resto del playoff. La patrocina el Pigüeña, tomamos un culín, vamos a abrir el tiempo de opinión del Oviedo, pero antes vamos a hablar de la Operación Cóndor. Ahora te cuento.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de pisín y almejas, el de zamburiñas y pulpo, el de andaricas o el negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. No.
Nos vamos hasta Almería porque quiero hablar de la Operación Cóndor. Dirás tú, ¿qué es eso de la Operación Cóndor? Bueno, pues es el posible regreso de Luis Suárez, la gran estrella de la Almería, que juega contra Argentina de madrugada y se están planteando ponerle un jet privado para que vaya directo a Oviedo y juegue la vuelta. Jordi Folqué, Cope Almería, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Esto es así, ¿no?
Sí. Nos sorprendió Rubi en la previa que dijera eso, ¿no? Porque que la Almería, hombre, iba a ser muy, 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 muy difícil, pero que al menos lo iba a intentar, ¿no? Yo creo que si el partido hubiese acabado 0-4 o 4-0, quizás las premisas hubiesen sido menos urgentes, ¿no? Para poder ya traer a Luis Suárez, pero como está esa capacidad de que puede ser, la verdad es que el partido va a terminar tarde porque empieza a las 2 de la madrugada, hora ya española.
Sí.
Échale un par de horas del partido, entre una hora y media que pueda salir, o sea que hasta las 6 de la mañana no va a salir de coger ese vuelo privado que el club tiene intención de poner para que en cuanto acabe el partido, que se suba al avión, que duerma todo lo que tenga que dormir en las más o menos 10 horas de vuelo, y que llegue a Asturias en las horas previas al partido. Puede llegar a las 3, 4 de la tarde, si todo va más o menos como está previsto, como ya habrá descansado durante el vuelo, y que se vaya directamente al hotel para llegar a estar con el equipo.
Bueno, claro,
esa es la idea.
En ese avión tendrá una cama mejor que la tuya y la mía.
Seguro.
Claro.
Seguro. Porque si es un avión privado del nuevo propietario o incluso hasta del antiguo propietario, son aviones que ellos están acostumbrados a hacer, incluso de Arabia Saudí hasta Estados Unidos, por ejemplo, para que la gente se haga una idea del vuelo que es, y yo creo que sentados no suelen ir en esos vuelos tan largos, y que no es una avioneta de hélices, sino que es un avión.
Tú ahora mismo, si tienes que apostar, Jordi, ¿apuestas a que juega o a que no?
Y es que, a ver, en otras circunstancias y con otros dirigentes, yo diría directamente que no. Ya digo que Luis Rubi, le vimos la cara cuando él lo dijo,
sí.
Nos sorprendió a todos, pero no lo dijo con la cara de bravuconada y de vamos a meterle el miedo como el campeador y ya está. No
le pega, además, ¿no?
Sí,
no.
Si él lo dijo es porque entiende que puede ser factible y que puede ser verdad. Entonces, el sábado, incluso cuando acabó el partido, también se lo volvió a preguntar y él dijo que no tenía ninguna noticia nueva, pero claro, no puede tener noticia nueva porque el partido no se había jugado todavía.
Ya.
El partido se juega mañana por la noche. Es decir, menos de 20 horas o 20 horas para que empiece el partido en Oviedo, Luis Suárez va a estar jugando en Argentina. Lo normal es que no, pero oye, el Almería sabe también que si era el avión que le puede costar 90.000 euros, por ejemplo, es que ascender a primera
claro.
Te entran más de 40 millones de euros.
Hay mucho claro, dinero en juego, mucho.
Cualquier cosa, y si dijese, ¿lo hago yo? ¿Lo pago yo? No, yo no puedo pagar ese dinero por un vuelo ni para mí, ni para nadie.
Pero esto,
¿no?
Sí, claro.
Pero los dirigentes de la Unión Deportiva Almería, si es por eso, no van a escatimar en gastos.
Pues ahí está, es la última hora de la Operación Cóndor, que puede acabar con Luis Suárez cogiéndose un avión después del Colombia-Argentina e irse directo a Oviedo para jugar la vuelta, porque es la gran esperanza de la Almería, porque es la gran estrella de la Almería, y se lo están planteando, se lo están pensando, que nadie descarte ningún escenario. Jordi Folqué, desde COPE Almería, un abrazo muy fuerte.
Hablamos mañana, un abrazo.
Venga, chao, chao. Tiempo de opinión del Oviedo. Sergio Fernández, desde Madrid, analista, comentarista del Chiringuito, ex del Oviedo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo ves la Operación Cóndor?
Bueno, me hace gracia, a la vez me preocupa, porque si Luis Suárez hubiese jugado el otro día, creo que no hubiésemos ganado.
Eso puede ser. José Luis Salinas, muy buenas.
Yo lo veo como una locura, ¿eh?
Bueno, pero escucha, va a ir muy cómodo, ¿eh? El jet.
Sí, muy cómodo. Vamos a ver, jugar dos partidos en 24 horas. Y encima es el único delantero de Colombia, me parece, ¿no? Que el anterior se había ido de la convocatoria.
Sí, o sea, pero
que tiene que jugar, sí o sí.
Pero tú, si eres el jeque y te cuesta 90.000 euros, como dice Jordi, y trincas 40 por subir, ¿qué haces?
Pero ya, además, ¿qué mensaje le das al resto de tus compañeros? ¿Qué pasa? A los demás no valen, ¿no?
Pues sí.
O sea, Luis Suárez o ninguno.
Sí, más o menos. Es el mensaje, yo
pues
creo.
Pues qué cara le va a quedar arriba así, a todos los demás. Mira, arriba es que nos mareó el otro día y casi nos salía. Pues.
Oye, ¿qué porcentajes tenéis ahora? Vamos a actualizar porcentajes, porque os preguntaba la semana pasada antes de la ida, y ahora después de este 1-2, Sergio, ¿qué porcentaje le das al Oviedo de pasar?
no sé, 90-10, una cosa así.
Uf, mucho, ¿eh?
Uy, es que...
Pues, muy claro.
Te tienen que ganar por dos goles, Pablo. Es muy, muy, muy complicado. Y yo creo que... Es que la diferencia de motivación de los dos equipos me pareció tan grande el otro día que para mí eso es clave, y que te tengan que ganar por dos goles me parece una locura.
Sí, lo comentaste mucho en la retransmisión, que veías mucha más hambre, mucha más motivación en el Oviedo.
Muchísima más. O sea, mi sensación era que el Almería salió a jugar un partido que no les cambiaba la vida y los del Oviedo sí. Y ayer... viendo el Racing Mirandés me pasó algo parecido. El Mirandés, muchos chavales están cedidos, tal, van a volver a sus clubes y los del Racing están jugando una oportunidad que les pasa una vez en la vida.
Salinas, ¿tus porcentajes?
Ha vuelto el Sergio optimista, que lo está pasando por alto.
Sí,
que lleva una semana sale caído.
La verdad, bueno, que le cambió, Almería le cambió. Le sopló el aire así del sur. Y le cambió. Sí.
80-20, por no decir 90, pero bueno.
Bueno, es que tú ya estabas en el barco del optimismo, Salinas, es decir,
sí,
tú
hombre,
tampoco
claro,
sales de ahí.
Sí. Y más aún ahora, hombre, que después de esa victoria yo creo que les tiene que insuflar optimismo y no, además somos un equipo muy serio.
¿Vuestros porcentajes cambian con Suárez o no?
No, para nada, porque va a cambiar con un tío que viene cansado de un viaje de 12 horas y que juega un día, vamos, no me da ningún miedo, que juegue lo que quiera, que lo ponga.
Yo sí juego 80-20.
O sea que para ti sí cambia, Sergio.
Sí, porque es que...
Yo sí juego 90-10.
Yo creo que ya no es solo futbolísticamente, que creo que cambia mucho el equipo, porque el Almería no tiene un delantero móvil que pueda atacar los espacios que lo necesita el Almería para jugar, como vimos el otro día, sino que es la sensación de miedo. Ahí tenemos un poco hasta la leyenda aquí del Cóndor. Es todo un poco el tema de que ves al tío allí puesto contra Costas y Calvo, y eran Costas y Calvo. Hay que defender a este tal. Y si es otro, pues te da igual.
¿Qué
pero
quieres decir?
Ya jugó en la ida, ¿eh? Digo, en la ida en el Tartiere. Ganamos 3-2, ¿eh? Que nadie se lo olvide.
Sí, pero metió 2.
Bueno, y nosotros 3.
Sí, eso es verdad. ¿Qué queréis decir del partido? Salinas, ¿tú qué quieres decir de lo de Almería? Hay muchas cosas, pero no sé, así en global.
Sí, que yo no sé si Paunovic sabe de fútbol o no, la verdad. Porque veo los cambios de la segunda parte metiendo defensas y defensas y me parece que no tiene ni idea. Pero veo el resultado y digo, pues no tengo claro si es un genio o le salen las cosas de chiripa. Porque la verdad, o sea, cuando vimos que empezaban a meter esos cambios defensivos y a echar al equipo para atrás, yo creo que la mayoría pensamos lo de siempre.
Escucha, Salinas, si le sale mal, los palos hubieran sido majestuosos. Pero el fútbol es el fútbol, es el resultado.
Pero es que le salió magnífico, ¿eh?
Totalmente.
Le salió muy bien y pues gracias a un tío que tenemos ahí que es un portento, Nacho Vidal, que va todo, ¿eh? No solo te salva goles, sino que los mete.
Es un fenómeno. Sergio.
Bueno, que sigo pensando que viendo a los rivales cada vez vas teniendo más ánimo. Veo a la Almería y veo que ni lo creen ni tienen ganas. Y veo a los otros dos con muchas dudas. El Oviedo me genera la confianza de que le salen las cosas, que está en dinámica positiva. Lo dice ahora Salinas, los cambios y tal. Pero es que es la segunda vez que le sale en 4 días, como quien dice, lo de pasar a línea de tres. Y mete ahí a Pomares, que no se sabe de lo que juega, y te rinde. Y es que están en la dinámica, Pablo. Y cuando estás en una dinámica tan, tan clara, en la que es que no he ido perdiendo ni un minuto con Paunovic el equipo.
Y luego yo quiero decir una cosa. En Almería aguantar cuando la Almería te aprieta es muy complicado. Es que tenía que haber minutos que la Almería te apretara. Es que jugaban en su casa y ellos sabían además que el empate no les vale. Es decir, el Oviedo sabía que iba a haber un mini partido de 20-25 minutos que iba a tener que sufrir. Lo hizo y además ganó el partido. Es que eso es muy complicado. Hay que darle valor a eso también.
Por eso la primera parte tiene tanto mérito bajo mi punto de vista. Creo que si vemos la primera parte decimos, bueno, el Oviedo está controlando el partido y te parece bueno, una cosa bastante normal o sin importancia, y luego ver la segunda parte y dices, no, es que los primeros 45 minutos o la primera media hora es de muchísimo nivel del Oviedo.
Es que cuando estos entran en trance son muy buenos, y lo que dices es verdad. Es decir, tener la pelota en la primera parte como la tuvo el Oviedo, desactivar a la Almería no es fácil, ¿eh?
¿Pero no notasteis que la Almería entró muy nerviosa al partido?
Yo creo que entró muy bien el Oviedo, Salinas, sinceramente.
Sí,
te compro lo de la Almería, pero le doy mucho mérito al Oviedo en la primera.
sí, pero ellos estaban como un poco desquiciados, protestándolo todo, cada falta que había pedían tarjeta, no llegaban a los balones, porque eso es bastante mérito del Oviedo, pero yo los vi un poco fuera de.
Y luego hablamos del partido, de lo de Suárez, es que yo creo que ellos juegan para Suárez y les faltaba la referencia.
Claro. Claro, por eso yo creo que él intentó poner a un tío alto allí que al que suministrar balones, que pudiera ser un reflejo de él, pero vamos, nada que ver, vamos, no, yo creo que ni la tocó el delantero este serbio, ¿no? Me parece.
Sí, Marezzi. ¿Qué hay que hacer el miércoles? Porque claro, es difícil estos partidos a veces, ¿eh? O sea, el Almería sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que ganar y sabe que tiene que atacar. ¿Y el Oviedo qué?
Es difícil, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que el primer gol lo capitaliza todo. Y en función del tipo de partido que hagas, si tú sales a jugar el partido normal y vas para arriba y te meten el primero, entras en una fase de dudas tremenda, porque por mucho que te haya dicho el míster que hay que tirar para arriba, si te meten uno, hay eliminatoria nueva. Entonces, yo creo que hay que intentar jugar el partido lo más normal posible respecto a lo que han sido todos los anteriores de Pavlovic. Un equipo que más o menos domina todas las fases del juego, que ni se lía la manta a la cabeza al verse loco como se lía muchas veces el de Carrión, ni un equipo excesivamente defensivo como hemos visto etapas de Calleja o de Cervera. Ese equipo competitivo que no se va a volver loco pase lo que pase en el partido.
Yo estoy con Sergio, y además yo creo que ahí tenemos también el factor público, que en los momentos decisivos es el que te va a tirar para arriba, en el que si necesitas defender es el que va a estar ahí, y el que cuando necesitas ir para adelante a meter el gol es el que va a tirar por ti durante el partido, y yo creo que además eso para uno y lo sabe.
Sí, sí. Recordamos que con 1-0 para Almería, si gana el Almería por un gol, digamos, habría prórroga, pero si se llega con ese mismo resultado al final, no hay penaltis. Es decir, pasa el Oviedo, porque ante empate la eliminatoria, después de la prórroga, pasaría el Oviedo, que está mejor clasificado. Lo de Ilias y lo de Fede Viñas, ¿cómo lo veis? A mí, que vuelva Ilias me parece una muy buena noticia, porque es que el Oviedo lo veo muy tieso arriba.
Yo creo
eso que además...
Dale.
No, yo decía eso, y que además yo creo que es una posición en la que Paunovic ha venido buscando, intentando buscar soluciones y no ha encontrado. Portillo funcionó ahí un partido, que creo que fue contra el Levante.
Está metiendo a Santi ahí, sí.
Sí, luego Portillo ya no funcionó al siguiente, intentó con Santi, lo está intentando con Santi. Yo creo que Soane también en algunos momentos ha jugado por ahí. Mira, el otro día incluso acabó poniendo al lateral por ahí,
a Pomares,
y
sí.
Yo creo sí a Pomares jugando por ahí, o no, bueno, tampoco estaba muy claro dónde estaba jugando Pomares, pero bueno, y que Chaira vuelva es una buenísima noticia, porque es un jugador tremendamente desequilibrante y tanto más como Hassan en
y tiene gol ahora,
claro.
Es que hay futbolistas, por ejemplo, como Moyano, que debería ser el suplente de extremo izquierda, que parece que están fuera de la dinámica de minutos del entrenador. Cardero tampoco participa el otro día, no sé si por el tipo de partido o por ya el momento importante. Entonces, sumar cualquier cosa al equipo es que es fundamental. O sea, yo creo que le falta herramientas ofensivas si tú tienes que remontar un partido. Entiendo que no va a pasar el miércoles, pero sí te puede pasar en un partido loco con cualquiera de los otros dos en la final, y todo lo que sumes. A mí Chaire el primer tramo de la temporada me pareció el mejor jugador del equipo.
Sí, el mejor, sin duda. La última, ¿preferís Racing o Mirandés? Complicado.
Sí, yo los veo a los dos bastante muertos, ¿eh? Yo casi prefiero al Mirandés. Por lo que comentaba Sergio antes, porque me parece que es un equipo que tiene mucha menos hambre que el Santander. Mira, el Racing ayer lo intentó hasta el último minuto y estuvo, y aunque a lo mejor no jugaba bien, no le salían las cosas, pero al final consiguió empatar el partido, y el Mirandés parecía que había bajado ya los brazos en los últimos segundos. Pero los veo a los dos bastante fundidos físicamente, y que en defensa son equipos blanditos, ¿eh?
A mí me valen los dos. Creo que el Racing está absolutamente muerto a todos los niveles, pero sigo teniendo miedo de que en aquel campo y el escudo y estas cosas raras pueda pasar algo. Pero es que el Mirandés, Pablo, te lo digo, yo, el Oviedo va a jugar contra el Mirandés, pierde 2-0, y me juego un brazo que el Oviedo remonta. O sea, yo los vi ayer y decía, el Oviedo del Mirandés lo gana 100 de cada 100 veces jugando en el tercio en la vuelta. Es que los meten por la pared, estoy 100% seguro.
Yo también lo pienso, yo prefiero al Mirandés. No me fío del Racing, no me fío del Racing. Hay escudo, hay gente detrás, hay buen equipo, tienen buenos jugadores y si le sale el día, aparte que al Oviedo, bueno, el Racing se le da a regular últimamente. O sea que, no sé, yo es un equipo que no me gusta, el Racing. Y mira que mucha gente dice que está muerto y tal, no me fío mucho de ellos. Por cierto, González Esteban, va a ser el árbitro del partido, el árbitro de aquel derbi tan polémico en el Molinón y tal. Bueno, pues va a ser el árbitro del miércoles con el Almería, que no hablemos de él. Sergio, Salinas, rigurosa semana. Nos escuchamos, un abrazo.
Chao.
Ya voy al Cóndor, ¿eh?
Venga, para el Cóndor, eso es. Asprusa y seguimos, que hay más.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Vamos con el Sporting. Está trazando el Sporting la línea a seguir este verano. Ya lo han hecho, porque lo han hecho en Washington, en esa famosa cumbre de la que venimos hablando unos días. Ha estado toda la cúpula de Orlegui, como siempre, con Irarragorri ahí en la cabeza, que está en Estados Unidos, con los problemas que tiene en México fiscales. Y luego ha estado David Guerra, el presidente, que ha ido desde España, y ha ido también desde aquí Asier Garitano, el entrenador, que se ha ganado el derecho a que le respeten y a que le tengan en cuenta. Lo primero, a conocer a sus jefes en persona, que no los conocía, Irarragorri y compañía, y después a que le tengan en cuenta, porque salvó al equipo, firmó 5 de 8 al final Garitano, y, hombre, no es un entrenador modo Orlegui, vamos a decirlo, es decir, ni por propuesta, ni por discurso, ni por nada, es un entrenador que ficharía Orlegui si tuviera una hoja en blanco, pero lo tuvieron que fichar por la situación, porque estaba el equipo al borde del descenso, y bien. Es todo lo contrario, Orlegui, pero ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Eso lo hizo Orlegui y le salió bien. Y ahora Garitano, pues oye, se ha reivindicado y tiene su poder, tiene que tenerlo. Es un entrenador sobrio, es un entrenador que seguramente yo no ficharía para subir a Primera División, pero es un entrenador que sí ficharía para quedarme en Segunda División, para afianzarme en Segunda División. No creo que con Garitano pases problemas, con una plantilla competitiva para mantener la categoría, y eso es un paso adelante ya del Sporting con respecto a otros años. Afianzarse. Igual esto suena muy a demasiado humilde para el Sporting, pero ante la situación que hay, para mí es un entrenador para el momento del Sporting, Garitano. Y luego, en cuanto al diagnóstico de Washington, es muy claro. El diagnóstico que hace el Sporting es muy claro. El problema ha estado en la defensa. Ese es el principal diagnóstico. Se ha hablado mucho del delantero. Se ha hablado mucho de la falta de gol. Ya desde verano, en las últimas temporadas, que falta un 9, que desde Yuka no hay un 9 que marque goles, que sea contundente y tal. Pero la realidad es que el gran cambio del Sporting del año pasado jugando playoff a este, que ha estado la mayor parte del año o una parte importante peleando por no bajar, el mayor cambio ha sido lo de atrás. Defensivamente es donde el Sporting se ha mostrado mucho más vulnerable que la pasada temporada, que terminó en un playoff. El Sporting, de hecho, ha estado mejor en ataque este año que el anterior. Este año ha marcado 57 goles, el Sporting, 57, y el año pasado 51. Es decir, este año 6 más. Sin embargo, atrás la cosa ha ido mucho peor. El Sporting ha encajado 12 goles más este año que el anterior. 54 goles en contra este año, 42 el anterior. O sea, 12 goles más ha encajado este año. La defensa es un problema, el Sporting lo sabe, Garitano lo sabe, y por ahí va el diagnóstico. El diagnóstico de Washington va por ahí. Garitano, además, es un técnico que prioriza la solidez, la defensa, porterías a cero, y por eso en estas reuniones en Washington han llegado al acuerdo de que hay que reforzar la defensa. La prioridad ahora mismo es la defensa. Y además, los perfiles, que esta es otra de las noticias que deja esa cumbre en Washington. Lo que quiere el Sporting son perfiles físicos, de jugadores que sean físicos, potentes físicamente, y que además sean altos. Quieren centrales altos. Preocupan el Sporting haber jugado muchos partidos esta temporada con centrales bajos, con Curbelo, con Diego, con Robert Pierre, con Maras. Claro, Esto preocupa, pero es un fallo suyo, porque evidentemente los que confeccionan la plantilla y fichan a los centrales son ellos. Por lo tanto, admiten el error. Dentro de esa autocrítica, de la que siempre habla David Guerra y tal, admiten el error de que han firmado centrales que no han sido potentes en el juego aéreo, que han concedido mucho en esa parte, cuerpeando con los centrales. Ahí ven mucho margen de mejora. Pero claro, los ficharon ellos. El problema es que los ficharon ellos. Ficharon centrales de poca talla, han sufrido mucho, en especial en el balón parado. A Garitano le gustan los centrales altos, les gustan físicamente muy fuertes. Garitano es vasco y viene de esa escuela. Así que han llegado a esa conclusión. Conclusión irrebatible de que el Sporting el año que viene tiene que tener centrales contundentes a nivel físico. Y además quieren fichar dos. Dos centrales. Tienen a Curbelo con contrato y Orlegui quiere dos centrales. Debería haber cuatro. Ahora os cuento sobre el cuarto. Pero digamos que los movimientos en la defensa van por ahí, por los centrales. ¿Por qué? Porque el Sporting considera que los laterales están ya cerrados si no hay un cambio, digamos, de última hora, si no viene una oferta y tal. ¿Por qué? Porque el lateral izquierdo cuentan con Pablo García, se ha retirado Cote, y cuentan con Diego Sánchez. Diego Sánchez no es una novedad, para Garitano es un lateral izquierdo. Esto genera suspicacias. Yo, personalmente, a Diego Sánchez lo veo mucho más central ahora mismo que lateral izquierdo. Pero Garitano lo pone de lateral, Rubén Alves lo puso de lateral, mucha gente que le entrenó en la base y en la cantera, en Mareo, piensan que es lateral. Vamos, que Diego, el año que viene en la planificación, es lateral izquierdo en el Sporting, junto a Pablo. Y en el lateral derecho, dos con contrato, que son Guille Rosas, que si no viene una oferta por él, pues se quedará. Vamos a ver, porque el mercado puede deparar cosas para Guille Rosas. Y después Kevin Vázquez, que tiene contrato, por lo tanto se queda. Así que laterales cerrados, centrales, quiere dos el Sporting. Así que el cambio va por ahí. Maras no quieren renovar la cesión. Según hemos podido saber, no es la idea. En el Alavés ya se hacen también a la idea de que van a tener que buscarle otra salida a Nicola Maras. Así que Nicola Maras no va a seguir en el Sporting. Y Robert Pierre tampoco, porque se va a ir. Tiene la oferta de Santos Laguna, que es equipo de Orlegui, y se lo está pensando. Si no es Santos Laguna, se irá a otro sitio, pero no va a seguir en el Sporting. Así que esa es la situación de la defensa. Después está el centro del campo. Y en el centro del campo, pues la primera carpeta es la de Nacho Méndez. Nacho tenía el interés de Las Palmas, pero Las Palmas ha bajado, ha descendido. Entonces, claro, la situación para él pasa a ser menos apetecible, evidentemente. De primera a segunda, pues hay un trecho. Hay otros equipos interesados en Nacho Méndez, pero hasta donde hemos podido saber, ninguno es de primera división. Es decir, que si Nacho no juega en primera, el Sporting pasa a ser una opción al nivel de las que pueda tener. Por lo tanto, el Sporting le hizo una oferta de renovación, fue el jugador el que no estampó la firma, pidió tiempo. A falta de 20 días para que termine su contrato, todo siga abierto. La idea de Nacho Méndez era salir. Eso es así, lo tenía en la cabeza. Ahora, ¿el nuevo escenario puede cambiar? Vamos a ver. Luego, en el centro del campo también se va Olaechea. Se quedan Bernal y Nacho Martín, renovado hasta 2029. Así que hay mínimo otros dos fichajes, mínimo. Otros dos jugadores para el centro del campo, también esperando por Gelaber, pero ya sabéis la situación con Gelaber, la hemos contado. El Sporting no tiene el músculo financiero, por mucho que diga David Guerra, de otros pretendientes de César Gelaber. Por lo tanto, el Toulouse quiere pasta y hay otros equipos dispuestos a poner más pasta que el Sporting. Y delanteros, se han ido dos, Caicedo y Campuzano, además con buenos sueldos. Por lo tanto, llegarán otros dos delanteros. Hay 13 jugadores ahora mismo en el Sporting con contrato. Contando Dubasín hay 13. Faltan cosas por hacer, muchas cosas por hacer en este verano, pero de momento hay pocos movimientos. Para evaluar un poco lo que va a ser Orlegui en este verano hay que ver todavía cosas porque están yendo muy despacio. Pero sí que hay movimientos o tendencias que nos hacen desconfiar un poco. Kembo va a renovar como cuarto central, ficha profesional, y Mbemba también. Son jugadores que han ido de viaje con el Sporting pero no han jugado nada en el primer equipo, nada. Entonces, ¿qué les han visto? Si no juegan un minuto con el primer equipo, ¿qué les han visto? ¿Esta va a ser la política? Pues eso es lo que preocupa. El Sporting necesita una revolución y necesita nivel para mejorar lo de las últimas temporadas. ¿Este es el camino? Pues permíteme dudarlo. Pero claro, ahí están los mismos tomando decisiones que los últimos años. Por lo tanto, es posible que la política sea la misma. Hacemos la última parada y nos vamos.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Y un par de días para cerrar, el Lealtad pasa a la fase final de la fase de ascenso a Segunda Federación. Se cargó al Sporting Atlético contra pronóstico en Mareo, ayer ganó 0-1, así que va a jugar contra el Llanerense extremeño con la vuelta en Lescaleyes. Y el balonmano La Calzada no desaparece, hoy lo ha confirmado por la mañana el club, la base va a seguir, aunque el primer equipo no jugará en categoría nacional. Te quedas con la tarde, mañana más, adiós.